otro macrista prófugo.
El primer macrista prófugo fue el fiscal federal Carlos Stornelli, que mantuvo esa condición durante meses. Un fiscal federal citado a prestar declaración se mantuvo prófugo. Récord argentino, viva la patria, estamos para el Guinness, aleluya. El segundo macrista prófugo fue y es Pepín Rodríguez Simón, jurista, el hombre de derecho, autor material, es como el doctor Frankenstein, del ingreso a la corte de Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati por la ventana de tan augusto tribunal con un decreto. Luego eso se corrigió. Pepín Rodríguez Simón fue luego no conforme con esa performance, luego se dedicó a armar la mesa judicial de Macri, a programar encuentros de Macri, a ser un poco un matchmaker, digamos, un promotor de partidos de pádel de Macri con importantísimos jueces de la Argentina, justo en las vísperas de determinadas resoluciones. Tiene que declarar ante los tribunales, jamás diré la justicia, vos lo sabés. Sin éxito esta brega, pero bueno, sigo en eso. Esta brega por no llamar justicia a los tribunales, que no tienen mucho que ver o casi nada que ver con eso, pero no hay forma. En todo caso, Pepín fue citado a estar a derecho, se escapó, se profugó, se fue al Uruguay, lo pasa bien, ahí es un hombre podrido en guita, perdón por la expresión podrido, por ahí uso después alguno un poco peor. Un hombre que tiene muchísimo dinero, la pasa entre Punta del Este y los lugares más high de Montevideo, está prófugo, lo están buscando, pidió se lo reconociera como refugiado político, un nivel de descaro también digno del Guinness, otro récord para el macrismo. El tercer macrista es el primero, el tercer macrista prófugo desde esta mañana, aunque lo tuvo la cortesía de anunciarlo ayer, el tercer macrista prófugo es el expresidente Mauricio Macri, el primus inter pares, por decirlo menos. Mauricio Macri se negó a ir hoy a prestar declaración indagatoria en el juicio que investiga un hecho chocante, digamos. No quiero abundar, no quiero decir cosas, ni hace falta añadir o adjetivar mucho cuando estás hablando de espionaje oficial a víctimas de una tragedia, como fue el naufragio, el hundimiento del Ara San Juan. Las víctimas, los familiares de las víctimas lo son, fueron espiados, eso está recontraprobado. O sea, hay una parte de esta historia que es el presunto espionaje que no es presunto. El espionaje existió. Lo que se discute en todo caso en el expediente es hasta dónde llegan las responsabilidades que nacen sin duda en la Agencia Federal de Inteligencia y escalan o no escalan hasta el lugar donde estaba el presidente de la Nación. Escalan o no escalan, para eso se hacen los juicios. ¿Qué dice Weinfeld de esto, que fue abogado? Y te voy a hinchar un poco con esto. Weinfeld, que fue abogado, dice: todos gozan de la presunción de inocencia, desde el criminal más espantoso hasta un sospechoso de ser ladrón de gallinas, que no lo hizo, hasta un sospechoso de ser ladrón de gallinas, que se las afanó, hasta Mauricio Macri. Todos gozan de la presunción de inocencia, Macri hoy es inocente. Debe ser juzgado, debe ser investigado, debe ser juzgado, tenía que presentarse. No se presentó. Te confieso, porque uno habla todos los días, te confieso que hasta uno, quien les habla, periodista, abogado, mandato familiar cumplido, pero de todas formas, se sorprende ante lo decidido por Mauricio Macri. ¿Por qué se sorprende? Porque en el sistema legal argentino, presentarse a indagatoria es relativamente barato, es relativamente sencillo para aquel que tiene una buena línea de defensa. Es sencillo. ¿Por qué? Porque la indagatoria es el primer acto de tu defensa, y en nuestro derecho la presunción de inocencia es muy gravitante, pesa mucho. O sea, las personas se presumen inocentes. Entonces, ¿qué pasa si te citan a vos a prestar indagatoria y vos te negás a declarar? Nada. Tu silencio no puede ser interpretado en tu contra, no debe ser interpretado en tu contra y no lo va a ser. O sea, si vos callás, no otorgás, ejercitás tu derecho. Entonces, por ahí el consejo de cualquier penalista para un acusado común es: no diga nada. No digas nada, porque si no decís nada, no te incriminás y listo. Cumplís con el acto, la causa eventualmente avanza y es todo lo que haces. Si Macri hoy iba y decía: doctor, señor juez, yo no quiero hablar. Listo, no hablaba, punto, ahí terminaba todo. Y su abogado, Pablo Lanusse, podía presentar las burradas desde el punto de vista técnico que presentó, las recusaciones y demás, que son inadmisibles e infundadas, y que sin duda tendrán un tratamiento extenso y por ahí piadoso de ciertos jueces o ciertos tribunales. En todo caso, Mauricio Macri podía haber ido. Te cuento de así al pasar que el derecho anglosajón es más liberal, es más individualista que el nuestro. El derecho anglosajón, y uno lo conoce por las series, el acusado si quiere puede declarar, incluso puede declarar como testigo, puede ofrecerse. Yo me expongo a que me pregunten cualquier cosa y mi palabra vale como la de un testigo. O sea, yo peso como un testigo a mi favor y peso como un testigo en mi contra. En nuestro hecho eso no existe porque la tutela a la presunción de inocencia es muy amplia. Entonces Mauricio Macri se presenta inocente, se presenta y listo, era gratis. ¿Por qué no lo hace entonces? Ah, no he hablado con el expresidente Mauricio Macri, en general no. Hace un tiempo que no me dirige la palabra, no me ahorro la cantidad de años, no tiene importancia. Y tampoco he hablado con el doctor Pablo Lanusse, a quien sí conozco, inclusive cuando era un hombre serio, ¿no? De hace muchos años. Mi impresión es que aunque Lanusse ha abandonado su rigor técnico y ha decidido militar como profesional del derecho, lo cual es válido, el consejo de no presentarse a declarar no debe haber emanado de Lanusse. Porque Lanusse sabe más que yo, todo lo que acabo de decir, y entonces le puede decir, yo vea, ingeniero, usted vaya, preséntese, es mejor estar a derecho, y una vez que usted esté a derecho, listo. Yo presento un montón de recusaciones y macanas, que yo empiojo el expediente, todo lo que hay que empiojar, y el juicio seguirá adelante, pasará mucho tiempo, y usted no pasa el papelón de ser un expresidente que no se presenta ante una citación judicial, que es a donde quiero llegar, y por ahí podría haber empezado, y que no estoy en condiciones de poder exagerar. No hay una afrenta institucional, no es posible exagerar el nivel de desvío institucional que significa que un expresidente no concurra a un tribunal cuando ha sido citado. No lo ha hecho ningún exfuncionario kirchnerista. No lo hizo, todo lo contrario, Cristina Fernández de Kirchner cuando fue asediada por la justicia. Cuando fue asediada. Y dije justicia en vez de decir Claudio Bonadío. Dios, que Dios me ampare, que Jehová me perdone. Me retracto. Cuando Cristina fue citada a declarar, a veces en varias audiencias en un mismo día, se presentó numerosas veces. Héctor Timerman quiso declarar en tribunales, quiso inclusive forzando su cuerpo y su salud, exponiendo su salud, quedando sometido a lo que tranquilamente puede parangonarse con una serie de tormentos físicos, en una condición de enorme dolor, de enorme vulnerabilidad y estando terminal, quiso tener lo que los gringos llaman su día en el tribunal, y lo tuvo. Y por eso quedará en la historia, entre otros motivos, Héctor Timerman, como un hombre valiente, en un momento definitivo, que fue mortificado y, me hago cargo, sometido a tormentos ilegales por integrantes del Poder Judicial. Macri la tenía mucho más fácil, tenía que ir y punto. Primera pregunta entonces de este editorial, que no puedo contestar con información proveniente de las fuentes más específicas, porque insisto, no he hablado con el doctor Lanusse, ni he hablado con el ingeniero Macri. Pero no tengo la menor duda, y me apostaría no ya un desayuno, sino un brazo, cosa que nunca hay que apostar, a que la decisión de Macri de no presentarse es política. O sea, la decisión no es una decisión técnica aconsejada por abogado a ingeniero, sino que es una decisión política asumida por ingeniero para demostrar, para ponerse firme contra los tribunales, para demostrar que a él no se lo van a llevar de arriba, para hacer una demostración de poder. Nada más. Porque técnicamente en el expediente se la sacaba fácil. Ponele la firma. ¿Estás seguro, Weinfeld? Estoy muy seguro. Apostás un brazo y vos apostás, porque total, nadie me puede. Lo que diga Macri no le creo, lo que diga Lanusse no le creo y no puedo perder apuestas. Pero aparte estoy convencido y por eso hablo contigo y te lo digo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué reacciones se han sucedido? Tal vez la que más me interese, aunque es específica, es la de Facundo Manes. O sea, el candidato Facundo Manes, el candidato que perdió, no por mucho, pero perdió la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene altas pretensiones, criticó la ausencia de Mauricio Macri. La criticó públicamente, lo hizo relativamente rápido, el hecho se conoció ayer, lo hizo hoy, lo hizo prestamente, está en los medios de temprano, en la página web de hoy, estará mañana en los diarios. Tampoco sé exactamente por qué lo hizo Facundo Manes, pero uno puede interpretar que hay una cosa dual. Por un lado, hay que reconocerle a cualquier persona que piensa lo que dice, o sea, que él realmente es muy crítico de lo que ha hecho Macri y está muy bien. Es una actitud seria, es una actitud rigurosa. Manes quiere mostrar un perfil diferenciado de otros políticos y lo hace. Inclusive de otros políticos junto con el cambio. Lo segundo, que viene acollarado con lo primero y que no le hace perder calibre o calidad a lo realizado por Facundo Manes, es que Manes tiene ambiciones muy altas. O sea, Manes aspira a ser candidato a presidente, tal luego él lo ha dicho. Lo viene diciendo aparte de bastantes años. La Argentina, hay una cantidad apreciable de personas que quieren ser presidente y no lo van a hacer nunca. Tal vez Facundo Manes sea uno de ellos. Marcelo Tinelli ya abandonó esa fantasía en el camino. Hay algunos políticos más relevantes. Ernesto Sanz se embriagó con eso. Hay mucha gente. No mucha, un puñado, algunas personas. Manes está en ella y todavía no está del todo excluido. Y en ese devenir, Mauricio Macri es un rival de Manes. Mauricio Macri es un rival de Manes y el PRO es un rival de Manes. El PRO que le ganó la elección provincial, que no es chiste, y frente al cual Manes se diferencia. ¿Estoy cuestionando a Manes? No, lo estoy elogiando y estoy además encuadrando políticamente lo que hace. Si Manes tiene una decisión política de diferenciarse del macrismo, señalando un vicio, una conducta muy reprobable en la que ha incurrido Macri, hace bien. ¿Habrá otras reacciones en el espectro de Juntos por el Cambio? Me parece que habrá pocas, que prevalecerá la complicidad, que prevalecerá la decisión mafiosa de defenderse, con la idea, que tal vez no esté equivocada desde el punto de vista práctico, que esto no le costará a Macri apoyos o votos de su propia tropa, de su propio sector, de quienes lo apoyaron en general. La demostración de que los republicanos se nefregan, utilizo la expresión se nefregan para no utilizar otra, más criolla, más propia, y qué sé yo, que me viene a la cabeza, se nefregan del Poder Judicial, se nefregan de las reglas y se nefregan de estar a derecho, está comprobada. Lo han hecho muchas veces, han perseguido a sus adversarios, han encarcelado a sus adversarios, se han encarnizado con Cristina Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman, con Milagros Sala, con Luis de Lía, entre muchos otros, y no tienen ahora el decoro cívico de presentarse y estar a derecho. Y vuelvo sobre lo mismo y paso a cerrar, y en otro momento le pido una línea a Martín, y en otro momento por ahí vuelvo. Convencido estoy de que este es un gesto político, este es un gesto dirigido a los jueces de la República, este es un gesto dirigido a los fiscales, para decirle, yo no voy a acatar nada. Yo que tengo una cantidad interesante de causas en mi contra, y esta es una de las peores, porque es espionaje a las víctimas, es una cosa horrorosa, es una cosa perversa, pero tal vez haya otros delitos que puedan inclusive merecer penas más graves o ser más complejos. Este es muy cruel, muy perverso. De cualquier modo, ni en este me voy a exponer, ni en este voy a estar a derecho, ni en este voy a actuar como un ciudadano. Esto es la demostración de mi poder y te la tiro por la cabeza. Martín, te escucho.
Así es, Mario, tiraste tanta, y te digo, es como, viste, una máquina que tira pelota, fui a correr todas. No sé cuál agarré, pero me gustan varias. La primera, Manes, vos decías, yo recordé la lista provisoria que hiciste de personas que han manifestado o han dejado manifestar o se ha filtrado, porque nunca se sabe, nadie aparece, ¿no? Diciendo yo quiero ser presidente, ¿no? Es una afirmación rara, ¿no? Lorenzetti, ¿no? Se decía también, Ricardo sí. Lorenzetti, miembro de la Corte, se dijo también, por supuesto, yo nunca lo vi, ni lo escuché, ni nada, pero se decía que era su proyecto, ¿no? Y Facundo Manes, como vos decís, es como, tiene una cosa rara, ¿no? Como, no me interesa la política, vengo de afuera, me metí para ser presidente. Es como si yo te dijera, mira, nunca jugué al fútbol, pero quiero jugar con la 10 en la selección, en el Mundial. ¿No? Decís, bueno, pasá por Temperley, hermano, qué sé yo. No, no sé, podés ser 8 en Unión de Santa Fe, viste, el huevo Torresani también jugó, qué sé yo. No es necesario ir por todo o por nada, pero bueno, algo de eso hay. Igual después se descubrió que Manes tenía una trayectoria política vinculada al radicalismo en su juventud y vinculada a una expresión más bien típica del 2001, ¿no? Y ese partido, digo, en fin, estaba muy vinculado a la política. Y conoce muchos políticos, es amigo de muchos políticos, variopintos. Tiene digamos, un abanico de amistades. Luego otra cosa con lo de Macri, un poco el que a hierro mata, al hierro muere. Es decir, Macri hizo de su política, casi diría, electoral, prioritaria, Mario, el espectáculo judicial. Es decir, y la gente no va con los expedientes a las urnas, ¿no? Es decir, se había armado aquel tópico tan fuerte que fueron la causa de los cuadernos y, bueno, finalmente perdió igual. Quiero decir, yo tengo la impresión... Así, primero no creo que igual sea solo el macrismo el que usa la justicia, digamos, ¿no? Es una cosa que viene con la democracia, viene con la política. Mi impresión es que no es que la judicialización política dé votos, pero sí distrae al rival. ¿No? Lo tenés corriendo atrás de la coneja de citaciones, de esto, lo otro, y lo tenés medio bamboleante. Y eso, en tal caso, si esto fuese una rivalidad más boxística, lo distrae, lo tiene como desatento a las cuestiones principales. Esa puede ser mi interpretación. No tengo un máster en ninguna universidad para decir lo que digo, pero tengo así, ¿no? A ojo de buen cubero veo esa.
Sí, con lo que acabas de decir me das una idea adicional, que es lo que siempre ocurre con Martín, que también es una máquina lanza pelotas para un bateador inexperto. ¿Qué es esto? Cristina Kirchner supo con mucha dificultad surfear sobre esa ola de estar asediada y de construir política en el mismo escenario de tribunales, que es un escenario muy difícil para esto. De la primera citación en la que ella permitió y convocó que fuera una muchedumbre, hasta las ulteriores, en las que no permitió ni no convocó para que fuera nadie, siempre hizo alegatos que ponían por delante el carácter político de lo que ella entendía como una persecución y uno piensa parecido. Macri podía haber hecho lo mismo. Uno no puede imaginar a Macri alegando frente a un tribunal, pues le faltan determinadas dotes oratorias, digamos, qué sé yo, pero podría haberlo intentado, podía haber hecho otra cosa. No lo hizo, insisto, a mi ver, por una demostración de poder, por un mensaje dirigido hacia los tribunales, un mensaje del tercer prófugo del macrismo, nada menos, que es el número uno del macrismo, nada menos.